Okay,
Tú
entonces.
me vas haciendo preguntas, entonces, ¿no?
Así exactamente, yo te voy guiando, tú simplemente sé
Yo me dejo
el experto que sabes que eres y ya con eso la armamos.
llevar. Vale.
Ok, entonces, ¿estamos listos? Ok. Lo más que se pueda, ¿no? Ok,
Exacto.
perfecto. Pues entonces, levantamos 3, 2, 1. Bienvenidos de vuelta, gente de mente abierta. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuestro segundo episodio del año 2019. Aquí con un invitado muy especial de vuelta que nos está acompañando ¿De dónde andas ahorita, David? No, no para errarle.
De Barcelona, de Barcelona.
Desde Barcelona, en España, ¿no? Es todo. Pues gracias por darnos este tiempo, David. Yo sé que por allá ya está un poquito más tarde que por acá ahorita en California, donde yo ando. Para todos los que no te escucharon la otra vez, ahí los invito a que vayan a escuchar su episodio. Aquí conmigo en Mente Abierta es el episodio número 7 sobre coaching y liderazgo. David L. Potín, David Lilian Potín, es un coach ejecutivo de reconocimiento internacional que se especializa en temas empresariales, con ejecutivos, con líderes en sus rubros y pues simplemente un experto en todo esto que es la superación personal, ¿no? Que he tenido el gusto de conocernos ya unos cuantos meses, ya vamos para más del año, yo creo.
Sí,
Todo gracias a un grupo en el que estamos que le denominan la tribu, y un círculo de ahí de amistades muy, muy queridas que andan alrededor del mundo, principalmente por allá por Europa, y que también están en este camino del crecimiento personal y de la exploración de lo que es posible en la vida, ¿no? Entonces, David, bienvenido después de esa introducción y ¿qué tema nos traes el día de hoy?
muchas gracias por la invitación. Pues hoy entonces que quería hablar un poco de del tema de gestión de conflictos, que es básicamente un tema un poco sensible y que trato mucho en empresas,
Okay.
que está muy relacionado con lo que hablamos la última vez, cuando tocamos el tema del liderazgo y el tema de la gestión del estrés.
Okay.
Muchas veces, bueno, es que conflictos al final no podemos realmente evitarlos, y aunque a veces los evitamos, se crean igualmente tensiones.
Okay.
Entonces, hay como ciertas pautas por seguir al final para conseguir pues tener una comunicación que permita más que evitar, o sea, gestionar los conflictos y poder transformarlos en acuerdos constructivos.
Ok, y David, para profundizar un poquito más en el tema, para ti, a lo que has observado específicamente en esta cuestión del ámbito empresarial laboral, ¿de dónde surgen los conflictos?
¿De dónde surgen los conflictos? A ver, los conflictos surgen muchas veces. Bueno, la definición, si vamos a la definición de un conflicto, es cuando hay dos personas o más que tienen intereses opuestos y que deciden entrar en una confrontación.
Okay.
Entonces surgen un poco a diario, yo diría. Surgen más según el tipo de personalidad. O sea, quiero decir que hay personas a quien no les molesta para nada pues, enfrentarse y a otras personas que van a evitar la confrontación. Pero cuando surgen, básicamente pueden surgir cada día a un grado diferente, cada vez que hay personas que tienen intereses diferentes. Entonces, dentro de una misma organización puede ser cuando hay departamentos que, obviamente, aunque forman parte de la misma empresa, pues tienen objetivos que a veces puede que no vayan en la misma dirección
Okay.
o que chocan. Entonces, en muchos tipos de conversaciones, de reuniones, etcétera, pues que siempre hay intereses que chocan y que no están alineados. Entonces, los conflictos pues surgen de esta manera.
Okay. O sea, básicamente, aún siendo un ambiente profesional, de todos modos somos humanos, nos expresamos de maneras diferentes, interpretamos diferente las cosas y muchas veces creemos, sea cierto o no, que nuestros intereses no están alineados, ¿no? Y como vamos a ver por nuestros propios intereses, entonces ahora sí que la ley del más fuerte a veces la aplican, ¿no? Que hemos, sí, hemos ido aprendiendo que debe de haber mejores maneras de resolver conflictos que a la fuerza, ¿no? A la mala. Entonces...
Sí, exacto. También en el mundo empresarial, una de las razones por las cuales salen conflictos a veces fuertes es cuando nos tomamos precisamente las cosas a nivel personal, ¿vale? O sea, muchas veces el hecho de involucrarse en su trabajo está muy bien, pero la personalizar demasiado y emocionar, poner demasiadas emociones o sentir que las cosas, como no, mi puesto soy yo, ¿sabes? O sea, hacer estas discusiones a veces hace que nos tomamos las cosas más a pecho al final.
Ok. Y a ver, David, entonces, desde tu perspectiva, siendo pues una persona que te contratan para todo este tipo de cosas, ¿dónde empieza tu chamba, tu trabajo en todo esto? ¿Ya existe el conflicto o personas? Sí. Ok, a ver, entonces cuéntame tu proceso.
Vale, perfecto. Pues básicamente cuando las empresas nos contratan para gestionar un conflicto, primero es que suele ser un conflicto que empieza a afectar los resultados y el funcionamiento de la empresa, ¿vale? Porque como te decía al principio, o sea, conflictos hay cada día a ciertos grados. Obviamente no se requiere un coach para cualquier conflicto, porque unos se pueden solucionar y otros, aunque no se solucionen, pues la empresa decide que puede salir adelante con esto. Pero cuando vemos que hay conflictos que empiezan a afectar, por ejemplo, el flujo de información y entonces el funcionamiento correcto de la organización y cuando se trata de personas con un alto cargo y que son buenas en su trabajo y entonces que no queremos prescindir de estas personas, es cuando nos damos cuenta que el conflicto realmente se tiene que gestionar y de manera que podamos salir adelante. Entonces, ¿por dónde empezamos? Básicamente suele haber un coach para las dos partes, ¿vale? Dos coaches que no nos conocemos.
Okay.
Y entonces cada coach trabaja con... Pues digamos que hay un conflicto entre dos personas, la persona A y la persona B, pues un coach va a trabajar con la persona A cuando el otro trabajará con la persona B sin que nos conozcamos. Yo no sé cuál es el coach de la otra persona,
okay,
de manera que no podamos interactuar y tener otra visión del trabajo.
¿Cuál es la razón por la cual mantienen ese distanciamiento mínimo al inicio?
Para precisamente mantener la objetividad,
okay,
¿vale? Porque yo me imagino que la visión que tiene mi cliente va a ser completamente diferente que la que tiene la persona con quien tiene un conflicto, ¿vale?
Okay.
Entonces, lo que tenemos que trabajar más bien es que nos concentramos sobre... Porque cuando empezamos un tema así... El primer paso, lo que está pasando es que la persona a quien coacheamos, pues, echa la culpa al otro.
Claro.
Muchas veces, ¿vale? Uh-huh. Y de las dos partes. Entonces, ahí lo que nos importa es trabajar sobre su visión y cambiar su perspectiva para que sea más objetiva y más empática. Entonces, primero, no me aportaría mucho conocer la visión del otro y podría también, tampoco me podría, pues, afectar mi objetividad, digamos, a la hora de tratar con el cliente.
Ok.
Porque obviamente, seguramente, cada uno habla según su perspectiva y no habla de cómo ve las cosas y lo que le afecta, pero muchas veces no nos miramos a nosotros mismos, ¿vale? No se trata, es porque al final no se trata tanto de juzgar, sino de trabajar sobre la perspectiva. Entonces, para mantenernos lo más objetivo posible, pues entonces trabajamos con nuestro cliente sin tener, pues, la otra versión que seguramente será tan viable como la nuestra, pero al menos nos mantenemos más objetivos y no intentamos ver quién tiene razón y quién no la tiene. Y, Y el primer paso básicamente es esto, es trabajar sobre la objetividad. Es decir, hacer que nuestro cliente tenga, como si, como de alguna manera, como ayudarle a que un poco salga de su cuerpo para ver la situación de manera más externa, ¿vale?
Ok.
No le pedimos de momento, porque sería demasiado pronto, ponerse en la piel del otro, ¿eh? Porque obviamente a veces es una persona con quien no tiene ningún tipo de empatía, obviamente. A veces puede ser como bueno, personas a quien no les gusta. Entonces, al menos le hacemos ver la situación de manera mucho más objetiva, ¿vale? Pasando, como decir, como epurando la situación, quitando la parte más emocional y describiendo una situación de conflicto, por ejemplo, como si fuera realmente una persona externa que mirara fríamente lo que está pasando.
Ok.
¿Vale? Esto es un poco la base para partir de un análisis de la situación que al menos el cliente pueda empezar a ver de otra manera y no tan emocional y sobre todo más objetiva.
Ok.
No solo de sus propios ojos, sino de los ojos de una tercera persona. ¿Cómo está la relación? ¿Cómo están pasando sus relaciones, sus contactos? Desde una persona externa, como si fuera una cámara externa.
Ahora, David, este proceso que me estás explicando, que ahorita profundizamos más, ¿varía si es entre individuos o entre grupos o es básicamente el mismo proceso?
Entre individuos y entre grupos. Esto es más entre individuos.
Ok.
Porque entre grupos es más complejo, pero al final entre grupos luego hay que como ir analizando dentro del grupo también puede haber conflictos al final con personas detrás de un grupo.
Y si le agregamos un factor extra a esta dinámica en donde el conflicto es entre subordinados y pues ahora sí que autoridades.
Sí.
¿Hay alguna diferencia también ahí o cómo lo manejan?
No, es igual. De hecho, suele ser bastante común. Porque puede ser un conflicto entre dos personas de un mismo rango, pero puede ser entre un superior y una persona de su equipo.
Ok, entonces el inicio a lo que estoy ahorita así como tomando mis notas es se contratan las dos partes, agarras escuchas a tu cliente, ves cuáles son las necesidades, lo apoyas en que separe las emociones y vea las cosas objetivas y de ahí empiezan a trabajar en empatizar hacia lo que está del otro lado, ¿no? Ahora, me imagino que el otro coach, si está haciendo bien su trabajo, su jale, debería de estar haciendo algo muy similar a lo que me estás platicando.
Totalmente.
Ok.
Totalmente, sí.
Ok, sí. Y de ahí ¿qué sigue?
Pues entonces sigue lo que acabas de decir, la parte de empatía. Cuando le hemos sacado de su visión y le hemos puesto hemos conseguido que tenga una visión de otra persona, de una persona externa, tercera, ya es un paso más para que se ponga en la piel del otro, ¿vale?
Okay.
Entonces, ahí estamos, ponerse en la piel del otro es esto que es básicamente el trabajo de empatía. Ahí lo que hacemos es hacerle entender cuáles las intenciones positivas del otro, ¿vale? Porque cuando estamos mucho en la emoción, en lo personal, tendemos a pensar que las personas hacen cosas con maldad, ¿sabes? Okay. Que las para herirnos, porque nosotros nos sentimos heridos, entonces llegamos a pensar que al final fue su intención herirnos, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces no es el caso. Bueno, puede haber personas que toman como objetivo herir a las otras personas, pero por suerte no suele ser tan así. Y detrás de esto muchas veces puede ser pues una cosa, como decir, por ejemplo, de una necesidad de sentirse seguro, una necesidad de conseguir más visibilidad, y eso puede detrás de esta necesidad hacer afectar y herir a otras personas. Pero lo que analizamos ahí es cuál es la intención positiva de esta persona, ¿vale?
Okay.
Y detrás de acciones en apariencia incorrectas, hay una intención positiva, ¿vale?
Okay. De tu cliente y del otro lado, ¿verdad? O sea, estás como...
Del otro lado. Okay. Primero del otro lado. Okay. Porque de su lado ya está claro que ya lo tendrá muy claro. Uh-huh. Entonces, hablamos, si hacemos el trabajo sobre ponerse en la piel del otro para entender esto, para entender cuáles son sus intenciones positivas, para qué actúa de esta manera, con qué objetivo... positivo se puede justificar su actitud.
Ok, ahora, David, regresándonos un poquito a ese tema, ¿te ha tocado razones? Digo, sabiendo que estamos hablando de que ya para que le hayan hablado al coach es porque el conflicto está escalando de tal manera que la empresa ya no encontró cómo resolverlo, ¿no? Entonces, ¿te ha tocado algunas veces en donde tu cliente, aun cuando él siente que... ya que lo escuchaste, sus intenciones son positivas, tú te das cuenta que verdaderamente no ha llegado a brincar hacia el objetivo y lo que él considera positivo verdaderamente no es positivo? O sea, como que hay que trabajar un poquito más con ellos hacia darles un giro a lo que ellos creen que quieren lograr.
Bueno, puede ser. Esto viene además al final, ¿sabes?
Ah, ok. Entonces, me estoy adelantando.
Porque es un trabajo progresivo porque estamos trabajando sobre cambios de perspectivas, cambios de y perspectivas y entonces para cambiar lo que sentimos hacia esta persona, ¿vale?
Okay.
No queremos tampoco que acaben queriéndose o siendo amigos, pero es aceptar y ver la parte positiva del otro para poder aceptar... trabajar con una persona con quien quizás no comparto las mismas maneras de las mismas visiones o los mismos valores, pero al menos entiendo, ¿vale?
Okay.
Es que yo no estoy de acuerdo, al final no tenemos que estar de acuerdo con nuestros amigos o con las personas que queremos, ¿no?
Sí, claro.
Aceptar las diferencias y llegar a este nivel de entendimiento, pero para esto, entonces es progresivo porque tenemos que realmente hacerle entender esto está las intenciones positivas que tiene el otro, hasta hacer también, hacerle reflexionar sobre, sobre estas sus necesidades, como decir, más, más profundas.
Claro.
Por ejemplo, una persona te puede gritar o te puede tratar mal porque se ha sentido atacado,
okay.
¿Vale? ¿Por qué se ha sentido atacado? Bueno, porque quizás es una persona que pues a veces es muy perfeccionista y entonces se siente muy insegura a la hora de equivocarse, ¿vale? Entonces el hecho de que te grite es básicamente porque se ha sentido atacado y porque se ha sentido atacado es porque es una persona que quizás tenga una falta de autoconfianza y que el hecho de equivocarse hace que pueda llegar a dudar de su propio valor profesional. Entonces, cuando llegamos a este entendimiento, eso toma tiempo, eso significa que el trato que ha tenido contigo no tiene absolutamente nada que ver contigo, sino con él mismo.
Ok. Entonces, parte del proceso, como lo están manejando, digo yo que me ando adelantando por chismoso, ¿no? Pero es verdaderamente, una es darle el beneficio de la duda a tu cliente, permitirle que empiece a empatizar con el otro lado y con las como intenciones positivas del otro lado para que él solito empiece a llegar a las conclusiones de que tal vez como lo estaba percibiendo no era la manera más correcta, ¿no? Y que no se sienta que todos están en su contra y se aferre más pues ahora sí que a la razón por la cual inició el conflicto.
Sí, exacto. Al final es que y es un punto importante, es que no se trata de quién tiene la razón, porque también es esto, muchas veces lo que nos agarramos a querer tener la razón. Y hay una frase que dice que tenemos que elegir entre tener la razón o ser feliz, porque básicamente no podemos tener las dos cosas muchas veces. Y entonces tener la razón es un tema de control, también de autoconfianza, pero ahí no es quien tiene la razón, porque básicamente estamos en técnicas de negociación detrás de esto, y los claro. dos tienen razón, porque Ajá. yo si me pongo en la visión, en la piel de uno, pues tengo sí. razón, si Ajá. me pongo en la piel del otro, también tengo razón, entonces los claro. dos tienen razón, y es a eso que tenemos que llegar a hacer entender al otro, no okay. se trata de tanto de tú quizás no lo has hecho bien o quizás él no lo ha hecho bien, es por qué él actúa, para qué él actúa de esta forma,
okay.
y yes. para qué tú actúas de esta forma, tenéis visiones diferentes porque tenéis perspectivas del mundo diferente, valores diferentes, necesidades diferentes, etcétera, etcétera. Entonces claro. llegar a hacer este entendimiento.
Y al final de cuentas, como lo mencionaste, ¿no? O sea, tu trabajo no es que se conviertan en los mejores amigos y se salgan a tomar el vino, la cerveza o de fiesta, ¿no? Es de que se resuelva el conflicto empresarial para que la productividad continúe y el ambiente laboral sea el más óptimo.
Exacto. Sí, obviamente digo esto, pero bueno, ojalá que haben amigos al final, ¿eh? Es claro. siempre mejor para las personas que nos caen estupendamente bien. Lo que pasa es que ellos ni se lo pueden plantear muchas veces, Ajá. pero he visto situaciones en las cuales cuando conseguimos entender realmente cómo funciona el otro, cuáles son las heridas que puede haber detrás de este tipo de comportamiento, eso hace que nuestro interlocutor con quien tenemos un conflicto lo podamos empezar a ver como mucho más humano.
Claro.
Y humanizando esta relación, pues se puede crear algo que podría ser una amistad, porque lo que decíamos antes, o sea, no tenemos amigos que son diferentes a nosotros también o que ven las cosas de manera diferente, pero que tienen algo. ¿Sabes? Tenemos amigos que tienen muchos defectos, pero los queremos porque sabemos cómo son, porque sabemos lo que hay detrás y estas cosas malas que pueden tener, pues sabemos de dónde vienen, porque les vemos como personas pues, humanas y les da al final, puede dar esta ternura. Entonces es un poco lo mismo que puede ocurrir a veces.
Sí, yo acá en México tenemos un dicho que se convirtió en lo que llaman memes, ¿no? Que es como fotos acá con textos, pero le dicen, y tiene con esto que ver de cómo aceptamos a nuestros amigos, ¿no? El dicho aplicado a cualquier cosa, problema que pueda surgir, va, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
Exacto.
Entonces, como esta cuestión de nuevo, ¿no? De no es de tener la razón, simplemente es de comprender y aceptar a la otra persona como es y ya tomar decisiones al respecto. Ok, entonces regresando a tu proceso, David, quedamos en comprender las intenciones positivas del otro lado. ¿Qué viene después de que llegamos a esa conclusión?
¿Qué pasa? Entonces, cuando llegamos a esta conclusión, podemos empezar a hablar de él, solo ahí. Okay. Porque muchas veces hay conflicto porque empezamos directamente por nosotros, ¿vale? Okay. Yo quiero esto, yo necesito esto, él no me entiende, etcétera, y la persona sigue explicando por qué actúa de esta manera. Lo que pasa es que está explicando desde su punto de vista. Entonces el otro no lo puede entender porque no tiene la misma visión. Es como si tú estás conduciendo y estás explicando a alguien cómo venir hacia ti, tú le vas a explicar desde tu visión. Y él no lo va a entender porque no ve las mismas cosas que tú, porque no está en el mismo sitio. Está a lo mejor a tres cuadras. Entonces es por eso que hay conflictos, porque seguimos repitiéndonos como si el otro no nos entendiera, pero es porque solo no tiene la misma perspectiva que nosotros.
Y ya cuando llegan a este punto, ya empiezan, o sea, ¿se ven simplemente los dos particulares o entran al diálogo los coaches también?
A ver, no, entran en diálogo las dos personas en conflicto.
Ok.
Vale. Básicamente, lo que se hace, porque como estamos en temas profesionales, al final no perdemos el objetivo de vista, que es al final conseguir un proceso de trabajo mejor, una comunicación más fluida para que los resultados estén ahí, ¿sabes? Optimizados. Okay. Entonces, una vez que llegamos a entender el otro, empezamos volvemos al sujeto, al cliente, y ahí, solo ahí, le hacemos explicar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus necesidades que van en contra de las suyas. Es decir, te ha molestado que te diga esto. Eso, ¿cómo lo explicas? O sea, el comportamiento que ha tenido la persona con quien dices que tienes conflicto, ¿qué necesidad tuya te impide cumplir? ¿Me entiendes?
Ok.
Es decir, voy a coger un ejemplo, quizás un poco extremo. Por ejemplo, me ha gritado y entonces me ha faltado el respeto, entonces no puedo seguir trabajando con él, etcétera, etcétera. Podríamos imaginar que hay personas a quien cuando le gritas una vez tampoco se molestan hasta este punto de decir ya no voy a poder trabajar con él. Uh-huh. Hay personas más susceptibles que otras. Uh-huh. Entonces, eso porque quizás si a mí me ha molestado es porque esto me ha ido a sobre, ha herido algo o me ha impedido cumplir una necesidad mía. Claro. Por ejemplo, pues yo soy una persona que necesita pues mucha confianza y mucha tranquilidad en el trabajo y entonces esto no me lo permite una persona que de vez en cuando se pone a gritar, ¿vale? Una persona que me interrumpe me impide cumplir mi necesidad de concentración, por ejemplo.
Ahí es donde entra el tipo de, ahora sí que con lo que llega cada quien, ¿no? Y para no sobreextendernos en el tema, que sé que podríamos hacerlo por horas, pero es, sí, como decir el tipo de persona con la que estamos lidiando, si es una persona pasiva o si es una persona agresiva o si es una persona asertiva, ¿no? Y eso es cómo compaginan con el otro lado, ¿no? Obviamente, por lo general, si es una persona pasiva contra una persona agresiva, pues la agresiva va a terminar dominando al pasivo y al menos que sea muy abusivo, pues el pasivo va a terminar cediendo, ¿no? Y la cuestión creo que entra cuando te topas con agresivos con agresivos o con pasivos agresivos y todas estas combinaciones ya que se van a los extremos como negativos, ¿no? Y claro que es que sí, creo que lo que estamos tratando de llegar es de que hay un punto en donde los dos lados necesitan ser asertivos, ¿no? Que es exactamente pasar por este proceso que tú estás mencionando.
Sí, exacto. Y al final es un poco llegar a esto, o sea, responsabilizar, o sea, hacer que la persona, que el cliente, darse cuenta de él, que él también tiene una responsabilidad sobre lo que le está pasando.
Claro.
Puede parecer un poco raro, pero si yo soy una persona que a quien me suelen gritar y que no es la primera vez que me pasa, puede que sea una persona que de alguna manera demuestre una falta de firmeza. Entonces, eso puede ser incluso de una manera no verbal, ¿sabes? Sin querer, se nota que si yo te falto el respeto, quizás no me vas a decir nada. Y entonces, por eso me doy el permiso de faltarte el respeto. Entonces, ahí tienes alguna responsabilidad, que no eres una persona suficiente o asertiva. Entonces, le hacemos también responsabilizarse de la situación de la que se está quejando. Esta situación a la que al principio le estaba echando toda la culpa al otro, se va a poder dar cuenta de que él, por su manera de actuar o por las cosas que no hace o no dice, le está pasando esto.
Ok. Vale. Vamos bien.
Y entonces de ahí, pues, es cuando podemos definir cambios de patrones, cambios de actitud, porque él se da cuenta de lo que está haciendo o no haciendo y que de que esta actitud está dando como poniendo el terreno para que la otra persona pues actúe con él de esta manera.
Ok. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, ya una vez que ya, ahora sí que ya logramos que la persona pasara por todo el proceso, ¿no? Que es escuchar, comprender, empatizar, diálogo, necesidades positivas del otro lado, ver cuáles son las necesidades en conflicto entre los dos, responsabilizarte por tu lado. Ahora sí es bueno, ya él llegó a esa conclusión solo, ¿no? Por decirlo de una manera, o mínimo encaminado en donde puede sentirse que no lo están como reprochando por sus puntos de vista, y ahora sí es bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Qué pensamientos, qué actitudes, qué comportamientos vamos a ir modificando para la meta que queremos, que es un entendimiento mutuo, ¿no? Y llevándola en paz.
Exacto.
Okay.
Sí, sería esto. Y eso, y de ahí pues trabajamos sobre la... sobre lo que sería el acuerdo, esta nueva manera de trabajar, porque al final, al final el objetivo es muy concreto, y entonces definir una nueva manera de trabajar, de comunicar de expresarse, okay. ¿Vale? Para que es ahí cuando organizamos, bueno, hacemos que el cliente proactivamente proponga un acercamiento, al final es él, con su tiempo y de la manera que quiere que se va a hacer un acercamiento. Uh-huh. Y en este acercamiento se trabaja la comunicación, la negociación para poder llegar a un acuerdo, uh-huh, en el cual se va a respetar a las dos necesidades. La necesidad, okay, que yo he entendido del otro, la necesidad positiva que tiene y la necesidad mía que hasta ahora el otro me está impidiendo cubrir.
Ok. Ahora, ¿qué pasa si...? Porque qué excelente sería que ya llegaste a ese punto y ya estábamos todos de acuerdo. Sí, sí, tú también. Ok, perfecto. Y ya, ¿no? Muchas gracias por participar y nos vamos al siguiente caso. No, pero ¿qué pasa si alguna de las dos partes, conforme pasa el tiempo, se sienten que la otra parte no está cumpliendo su acuerdo? O sea, ¿qué como...? Cláusulas, vale, están ahí para poder decir estas son las consecuencias del incumplimiento del acuerdo.
Vale, pues entonces lo mismo es que nos tenemos que responsabilizar mucho. El cliente se tiene que responsabilizar. Otra vez no caer en yo lo he hecho todo, entonces la culpa es del otro. Porque aunque el otro no haga las cosas como nos gustaría que hiciera, la pregunta siempre que nos tenemos que hacer, que hacemos al cliente, es: ¿qué podrías hacer tú para que él cumpla con el acuerdo que habéis definido?
Ok.
¿Vale? Puede ser a veces un tema de compromiso, ¿sabes? Hay, en las maneras de comunicar también, mm-hmm, puedes hacer que el otro se comprometa haciendo una petición, una propuesta muy concreta. Una cosa es decir, ¿qué te parece si a partir de ahora comunicamos más a menudo?
Okay.
Y otra cosa es decir, ¿qué te parece si cada lunes a las 10 pues nos llamemos y cogemos 15 minutos para revisar los puntos de los pedidos o lo que sea?
Okay.
Eso es muy diferente, ¿vale?
Sí.
Entonces, teniendo una propuesta muy concreta, muy cerrada, uh-huh, dejándole al otro también que esté de acuerdo o no, eso te va a permitir que el otro se comprometa de manera mucho más fácil.
Ok, entonces se procura que no nomás se resuelva ese conflicto, sino de que se cambie totalmente el paradigma de cómo se hace la resolución de conflictos.
Exacto, cómo se hace la resolución del conflicto y cómo van a interactuar ahora las dos partes,
okay,
para que los resultados profesionales, los resultados de negocios, pues, se puedan optimizar.
Okay.
¿Sabes? Porque al final las dos personas tienen el mismo objetivo,
claro,
optimizar los resultados de la empresa.
Ok. Debería. Sí. ¿Y te ha tocado, David, en el trabajo que estás haciendo, de que se llega a la conclusión que esta persona que es tu cliente necesita de más trabajo de coaching fuera del ámbito laboral para poder llegar a resolver el objetivo inicial?
Sí, bueno, ahí es cuando para esta gestión de conflictos es ahí donde la frontera entre el coaching personal y profesional está bastante... no está tan clara al final, porque cuando trabajamos nuestras necesidades o las necesidades del otro, que nos ponemos en la piel del otro para entender un poco cuáles puede ser sus heridas, su falta, uh-huh, de autoconfianza, su necesidad de protegerse, etcétera, eso es bastante personal más que profesional,
claro,
a veces. Entonces, por supuesto, sí que trabajamos y damos al cliente ejercicios que pueda aplicar en su vida personal. Okay. Antes de aplicarla en la vida profesional, okay. Al final. Okay. Porque al final hay menos riesgo aplicar nuevas pautas con tus amigos que con tu superior, por ejemplo.
Y ese es un jale, es un trabajo que tú como coaching en cuestiones de gestiones de conflictos laborales ya vas como, digamos, preparado a entregarlo como un valor agregado o pones ciertas como limitantes que le dices a la empresa o al que te contrató, ¿sabes qué? Eso es lo que nosotros trabajamos. Si por alguna razón salen estas cuestiones, pues ya lo tendremos que negociar por otro lado porque pues, se sale de lo para lo que me estás contratando, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? Que hay ciertas áreas grises dentro del servicio que se está brindando. ¿Cómo lo manejas tú por tu lado eso?
Bueno, al final los coach que ejecutivos han tenido una formación de coaching genérica antes de tener una formación de coaching ejecutivo y más que nada es también porque venimos del mundo empresarial, entonces conocemos y nos movemos bastante bien ahí, pero entonces la formación inicial también nos permite entender esta gestión de emociones y estos trabajos más personales. Entonces, al final, ¿sabes? La empresa lo que nos pide es un objetivo y diría que poco le importa los ejercicios que hemos pedido al cliente que haga o que hemos propuesto que haga para llegar a este objetivo, si son ejercicios más de coaching personal o como de coaching más profesional. Lo que no tenemos que perder de vista es al final que el objetivo que espera la empresa pues esté cumplido al cabo de 6, 8 o 10 sesiones.
Claro. Ahora, me puedo imaginar, David, y sabiendo de mi parte que también me dedico a este tipo de cuestiones, yo también, no igual, pero digamos similar en muchos aspectos del coaching y el trabajo de superación personal. Sé que no es un trabajo rápido, o sea, es un trabajo que puede ser tardado, que puede tener sus altibajas, que puede tener sus sorpresas, ¿no? Que no siempre estamos como considerando. Y obviamente, por lo tanto, es un trabajo que debe ser bien remunerado para la solución que estás brindando, ¿no? Entonces, me estoy imaginando que en tu caso, en estas cuestiones, tu cliente verdaderamente es la empresa.
Exacto.
Ok, ahora, siendo ese el caso, ¿cuándo le costea verdaderamente a la empresa contratar estos servicios?
Vale, ¿cuánto cuesta un servicio de coaching?
O sea,
un
proceso
de coaching
no personal? Necesariamente cuánto cuesta, porque digo, sé que puede cambiar y no queremos acá como desviar algunos de tus secretos de laborales, pero más me refiero a, yo soy una empresa y tengo 300 empleados, ¿no? Y entre esos 300 empleados tengo ejecutivos, tengo middle management y tengo, ahora sí que los administrativos, mantenimiento, limpieza, todo lo que nos podamos imaginar. Pero ellos deben de saber cómo tabular el valor de cada persona que tienen dentro de su empresa, ¿no? Y poder decir, el de mantenimiento se peleó con la secretaria, ¿no? O sea, o algo muy similar. Que creo que podría ser muy diferente, mínimo a las perspectivas de la empresa, a nuestro abogado se peleó con nuestro encargado de finanzas, ¿no? Entonces, yo como empresa diría, bueno, ya me costea pagar los servicios porque estas personas me van a salir caras si no lo resuelven, ¿no? Entonces, ¿en qué momento sientes tú que la empresa dice, ya es hora de contratar a un coach?
Vale, pues sí, la verdad es que es muy fácil, es cuando la empresa ve que esta tensión que hay entre dos personas, o entre varias personas, pero sobre todo eso puede ser entre dos individuos, está complicando el buen funcionamiento de la empresa y entonces está empezando a afectar sus resultados.
Okay.
¿Vale? Por ejemplo, muchas veces porque la información no fluye, porque porque no quiero trabajar con esta persona, entonces no comparto la información con él. No voluntariamente, pero solo porque naturalmente si no me apetece mucho compartir mi tiempo con una persona, pues es muy probable que acabe olvidando compartir información con él, o las reuniones no están, la persona no está siempre invitada, etcétera. Todo se complica en cuanto al flujo de información.
Okay.
Y porque hay muchas tensiones que también están afectando a los equipos.
Claro.
Y entonces los equipos empiezan a pues no rendirse mucho, o puede empezar a haber más turnover, rotación de personas. Entonces eso afecta, porque también hay que encontrar nuevas personas, formarlas, etcétera. Entonces está empezando a realmente afectar directamente a los resultados de negocio. Y eso por un lado, pero también, si somos muy sinceros, es porque no queremos prescindir de estas personas. Porque desgraciadamente, si hay personas que son conflictivas y que están afectando los resultados de la empresa, también una solución rápida es deshacerse de esta persona, ¿no?
En este trabajo que tú haces, ¿llegas a hacer algún tipo de como evaluación de la cultura empresarial?
¿A qué te refieres exactamente?
Pues es un poco generalizado, ¿no? Y sí, comprendo que tal vez no es una respuesta que podamos tener así muy rápido, pero es como decir, yo como coach observo la empresa desde afuera, ¿no? Es como un tercero. Y me puedo dar cuenta que sin querer queriendo, la empresa ha fomentado una cultura de opresión, o ha fomentado una cultura de cierta discriminación o de ciertas como prácticas informales que no permiten una buena comunicación que fluya, ¿no? Entonces, tú tienes oportunidad de observar ese tipo de cosas y dar como tu sugerencia, opinión, o es simplemente enfocado a lo que te pidieron de específico.
Bueno, al final es verdad que sobre todo cuando trabajamos con varias personas de la misma empresa, empezamos a ver un poco si todos estos valores y todos estos códigos que están asumidos en la empresa, la cultura de la empresa. Entonces puede haber, entornos donde pueden surgir más conflictos, porque hay más presión, porque hay menos, quizás hay menos liderazgo y más personas que mandan, más que lideran, entonces puede haber más estrés, etcétera. Entonces, obviamente, hay más posibilidad de que surjan conflictos. Pero diría que realmente el trabajo que hacemos está más sobre la empresa, porque también podemos, aunque estemos en un ambiente más estresante o con personas más complicadas, podemos desarrollar ciertas habilidades de comunicación o una habilidad de gestión de emociones que nos van a permitir poder llegar a estar cómodo ahí, poder saber cómo manejarlo.
Okay.
Al final, porque siempre es lo mismo, o sea, nos tenemos que responsabilizar para esto, para poder desarrollar estas habilidades, para poder superar el conflicto, porque a partir del momento que yo le doy una parte de responsabilidad o una gran responsabilidad a algo que no depende de mí, como el ambiente del trabajo, ahí no puedo hacer nada, ahí pierdo control.
Ok. Sí, algo que quería comentar, que está como aquí mencionado también, es de esta idea de que cuando alguien se queja o cuando alguien tiene como que un conflicto, un problema contigo, verdaderamente es como una petición mal planteada, ¿no? O sea, es algo te está tratando de comunicar, nomás que te lo está comunicando de una manera errónea. Entonces, como tú dijiste, ¿no? El hacerle el giro a la interpretación de las cosas, de cómo las estamos diciendo y cómo lo estamos haciendo, que no nomás aplica en el mundo profesional, ¿no? También aplica totalmente en todas las interacciones que podamos tener como humanos, ¿no? Y creo que tú lo mencionaste muy bien hace ratito, que dices de la diferencia entre comunicarnos como adultos y comunicarnos como niños lastimados, ¿no? O niños que se sienten como inferiores. Que es ahí donde yo siento que entra muchas veces como el conflicto, ¿no? Porque no sabes cómo, de dónde viene esta otra persona, ¿no? Y no sabes exactamente qué tipo de palabras, qué tipo de circunstancias, qué tipo de interacciones van a provocar que la otra persona caiga en esta como regresión emocional.
Exacto. Sí, al final lo que nos molesta dice mucho más de nosotros que del otro.
Sí. Ahora, ¿tú qué opinas de esta perspectiva, David? Que digo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y trabajo mucho en base a eso, pero siempre me gusta como ver opiniones por otro lado, con esta cuestión de que nadie nos puede hacer sentir nada. Y creo que en algún momento... Vale. Sí, ya lo habíamos platicado, creo que en algún otro momento. No, es esta cuestión de sí, yo puedo hacer mi esfuerzo y mi intento por comunicarte algo y provocar alguna reacción, pero eso no significa que lo logre. O sea, esto significa que la otra persona, en base a la información que recibió, decidió reaccionar de una manera, ¿no? O se impulsó a reaccionar sí. De una manera. Pero tú, ¿cómo lo ves esa cuestión?
Pues al final sí, yo siempre digo, es como controlar lo que depende de mí. Lo que depende de mí es lo que yo puedo decir. Entonces yo obviamente sí que tengo toda la o sea, es muy justificable decir lo que yo quiero del otro, lo que necesito del otro, pero tampoco lo puedes obligar, ¿sabes? Entonces es donde viene un poco el límite, es decir las cosas porque con asertividad, para respetarte, pero, o sea, como dices, a veces es que tampoco, no significa que tienes la seguridad que el otro lo haga, tal y como tú quieres.
¿Cuál es algún tip que tú tienes personal para ser más asertivo, a diferencia de pasivo o agresivo?
Pues básicamente es hablar de ti mismo y no del otro, ¿sabes? En lugar de decir, mira, es que lo que has hecho está mal, me has dicho esto y tal, es decir, mira, tú cuando me dijiste esto, yo me sentí de esta manera, y porque yo necesito que me hablen de otra manera, porque si no, no me siento seguro, me siento atacado, y luego llegar directamente a una petición, a una propuesta. Okay. ¿Qué te parece? Sí. Etcétera, etcétera.
O sea, responsabilizarte por tus reacciones, no tanto por lo que hizo la otra persona, ¿no?
Sí, exacto. Aunque el otro, porque si tú empiezas hablando del otro, al final, él se va a sentir, hay mucha probabilidad que él se sienta atacado, y entonces va a hacer lo mismo. Sí, va a decir, no eres tú, ¿sabes? Y no llegamos a nada.
Yo eso lo aprendí de una persona que se llama William Ury, que también es un como experto en negociación, que dice que hay una diferencia entre lo que es estar uno contra el otro a estar ambos contra la necesidad de resolver, ¿no? Entonces, trabajar en equipo en lugar de trabajar para que en donde los dos ganamos, a trabajar para que uno gane y el otro pierda, ¿no?
Ya, totalmente. Totalmente. Por eso el acuerdo es para que las dos personas encuentren una solución que permita respetar las dos necesidades. Okay. Y por eso paso por estos pasos, porque primero tengo que entender la necesidad del otro y mi necesidad, porque si no nos quedamos a, pues es normal, es lo tiene que hacer así, ¿entiendes? Pero no, lo te ha molestado porque ha afectado una necesidad tuya. Y él ha actuado así porque tiene una necesidad. Cuando tenemos las dos necesidades, ahí podemos empezar a definir lo que queremos.
Pues definitivamente súper, súper interesante, David, y se me empiezan a venir como preguntas y cosas para cómo extender y para dónde irnos. Ahora sé que tienes otro compromiso ahorita en tu tiempo, y por respeto a eso, creo que podemos decir que nos podemos aventar un round 2 de este tipo de plática para un podcast más adelante, y espero y la gente se quede ahí como picada con el tema y le seguimos, ¿no? Al final de cuentas ya le agarramos el gusto y la manera de cómo hacer esto independientemente de la distancia, ¿no? Entonces, Antes que nada, me daría un poco gusto que me pudieras hacer dos últimos como intervenciones. Una es, en todo este trabajo que tú has aprendido, ¿cuál sería la lección más grande que le pudieras compartir tú a los que nos están escuchando para poder llegar a una buena resolución de conflictos? Y dos, ¿qué libros o qué les recomendarías a las personas continuar investigando para saber más sobre el tema?
Vale, pues consejos que podría dar para gestionar conflictos y transformarlos en acuerdos sería uno, parar de hablar de nosotros, ¿vale? Muchas veces cuando nos enfrentamos a alguien empezamos a hablar de nosotros, de nuestra visión, etcétera. Eso, lo único que vamos a conseguir con esto es que el otro haga lo mismo, ¿vale? Okay. Y entonces no vamos a dar con ningún acuerdo. Quizás el único acuerdo con el que vamos a poder dar es estar de acuerdo en el desacuerdo, que vemos okay. Las cosas de manera diferente y ya está. Pero no va a avanzar mucho. Entonces, muchas veces yo digo, ¿cómo podemos esperar que el otro se ponga en nuestros zapatos si nosotros primero no lo hacemos? Uh-huh. Vale, nos quejamos muchas veces que el otro no nos entiende, pero muchas veces no hemos iniciado este trabajo de ponerse en la piel del otro. Pensamos que lo hacemos, pero no. Porque decir, bueno, yo... muchas veces una persona puede decir, bueno, yo me he puesto en tu situación y sigo viéndolo de la misma manera. Entonces, esto no puede ser. No lo puedes seguir viendo de tu manera si te hubieras puesto en mi situación.
Claro.
Es imposible. Entonces, primero, hablar del otro antes de hablar de nosotros. Por eso te dice que esto viene más al final. Y luego, de manera más genérica, diría de tener una comunicación más de adulto a adulto.
Okay.
Al final, la razón del conflicto, o sea, hay muchos libros sobre la comunicación no violenta que viene del análisis transaccional, de Eric Benn, por ejemplo, o Marshall Rosenberg, que son los iniciadores de estas técnicas, que explican que básicamente para poder tener una comunicación sana y efectiva y eficiente, es hablar de adulto a adulto. Muchas veces cuando hay un conflicto es porque hay uno que se pone más en un modo infantil, y entonces hace que el otro se ponga en una postura más de padre.
Claro.
¿Vale?
Okay.
Si yo me pongo en una postura más de niño, estoy, como dice, condicionando al otro que se ponga como padre.
Okay.
Vale. Entonces, muchas veces también es la responsabilidad que tenemos sobre cómo nos tratan. Tengo clientes que dicen, ya, es que no me toman en serio, etcétera, pero piensa cuáles son las cosas que has podido hacer o cómo te has podido comportar para dejarles tomar esta postura de padre.
Okay.
Y entonces, para parar esta comunicación más de niño, hay que cuidar mucho la comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos mucho de lo que queremos, eso es más el niño que quiere. El adulto debería más hablar de lo que necesita.
Okay.
Vale. Y si te das cuenta, cuando yo hablo de lo que quiero, es cuando hay más tensiones. Si yo te digo quiero, o si alguien me dice yo quiero que me ayudes ahora para este proyecto. Muy bien, pero si me dices yo quiero que me ayudes ahora, yo puedo sentirme un poco obligado.
Ok.
No, quizás un poco presionado si estoy haciendo otra cosa. Mientras que si tú me dices necesito que tú me ayudes ahora, la sensación es completamente diferente. No me siento tan presionado y al contrario me puedo sentir valorado porque necesitas mi ayuda, me puedo sentir útil.
Ok, ¿vale? Perfecto.
Entonces, son los pequeños cambios de comunicación que permiten una relación más de adulto a adulto.
Ok. ¿Y cuáles serían los libros o los temas que recomendarías así rapidito para que la gente como continúe interesándose en estas cosas?
Pues los libros de Eric Berne, que me gustan mucho. y de Marshall Rosenberg sobre la, la comunicación no violenta. Okay. También.
Y obviamente, claro, el estar leyendo contenido, artículos, presentaciones y el libro, creo, sí, también de una persona que se llama David Lilian Potin, ¿no?
Exacto.
Sí, que ahí los vamos a dejar los links para que la gente los encuentre y pueda saber un poquito más sobre todos estos temas.
Exacto. Vale, pues sí, el libro que yo tengo, que al que te refieres, es sobre la gestión del estrés y igual, efectivamente dentro de esto se habla de la comunicación no violenta y de cómo gestionar y erradicar su estrés cuando viene de generado de una persona.
Claro. Pues David, ahora sí que te vas porque necesitas. Exacto. Pero mucho gusto, un placer. De nuevo, siempre me encanta poder platicar y cotorrear contigo, formal e informalmente. Aprender, claro, siempre estamos todos aprendiendo aquí, compartir y pues dar oportunidad a que más personas conozcan de todo esto que estamos haciendo por dejar nuestro granito de arena en un mejor mundo, ¿no? A nuestra manera.
Gracias por la invitación.
De nada, de nada. Espero y no sea la primera de muchas del 2019 que estemos colaborando. Y en cuanto tenga ya el podcast todo listo, editado y listo para su distribución, ahí te aviso también para que tú lo compartas. Y te recomiendo que inicies el tuyo y lo vamos a promover y escuchar, porque quiero saber más sobre todo lo que haces.